Estos días hemos escuchado, no sé si lo habéis oído vosotros, que la cima del Everest está empezando a tener atascos de tanta gente que quiere hacer la ascensión. Es una cosa llamativa que tiene que ver probablemente pues con el mejor nivel económico en todas partes, con la información, con el entrenamiento de muchísimas más personas que en el pasado. Se trata, sin embargo, el montañismo de un deporte de riesgo. Vamos a escuchar el testimonio de un cineasta, Elias Aikali, que ha filmado un documental allí en el Everest y que describe la dureza de este camino que él nunca imaginaba como un cementerio.
Hay que tener en cuenta que estás a 8.000 metros por encima del nivel del mar y como seres humanos nuestros cuerpos literalmente están empezando a morir allí. 20 minutos después de dejar el campamento 4, lo primero que vi fue a un escalador bajado por dos sherpas. Fue todo muy confuso. Era de noche y yo pensaba, Dios mío, esta persona ha perdido su vida. Y solo llevábamos 20 minutos escalando.
Este es el ritmo que va describiendo Elias Aikali y que se reitera después cuando comienzan a ascender.
A los 45 minutos había otro escalador que lo estaban bajando. Estaba delirando y sufría mal de altura y yo pensaba, gracias a Dios, cuenta con ayuda de esos sherpas que le están dando apoyo.
Y finalmente, antes de llegar al final, a la recta final, nos da un testimonio desolador.
Pero sin duda lo más devastador y alarmante para mí fue cuando llevábamos 3 horas escalando a medianoche. Había un escalador que se había caído y había muerto. Él estaba todavía fijado a las cuerdas de seguridad, así que todas las personas que se dirigían a la cima tenían que saltar su cuerpo sin vida. ¿Quién puede lidiar con algo así? Fue devastador.
Who has the tools to deal with something like that? It was absolutely devastating.
Hablamos de un entorno con una media de temperatura de 35 grados bajo cero, con prácticamente nada de oxígeno y con un desafío natural constante al que se suma esta tragedia humana que tienes que afrontar. Bueno, pues a pesar de todo esto, Elias Aikali se ha hecho famoso con una fotografía de una cola de 200 alpinistas esperando a pocos metros de la cumbre y haciéndonos ver que allí hay atascos. En el campo base de la subida al Everest estaba también Sergi Mingote, que ha alcanzado la cima 2 veces del Everest sin apoyo de botellas de oxígeno, que quería subir, pero que no pudo hacerlo, y que nos relata lo acontecido en estas fechas en el Everest. Sergi, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú querías subir, pero habías vivido un rescate y un accidente, ¿no? Y no podías hacerlo.
Sí, yo iba con la idea de hacer el doble ascenso al Loche y al Everest, que es la primera y la cuarta montaña más alta del mundo. El día 16 hice el de mayo hice el Loche sin oxígeno embotellado y bajando pues hubo ese problema. Hubo un alpinista, Iván, un alpinista búlgaro que estaba pues muy débil, que me pidió ayuda y que intentamos bajarlo por todos los medios, pero cuando llevábamos pues 4 o 5 horas intentándolo bajar, pues al final se apagó, ¿no? Es decir, yo vi como la válvula del oxígeno pues dejaba de bombear y dejaba de respirar. Y ahí, bueno, ahí ya nos centramos en
Bueno,
en
que
Natia.
Se te murió directamente en los brazos.
Sí, sí, directamente. Y estaba Natia, que era lo más importante también, porque ella estaba bien, bueno, estaba viva, pero necesitaba ayuda para bajar y bueno, entre un compañero chileno y yo conseguimos bajarla hasta el campamento 3 y salvó la vida, ¿no? Pero estas situaciones son situaciones pues durísimas porque al final pues es eso, ¿no? No es nada más importante que la vida y por subir una montaña perder la vida, pues yo creo que no vale la pena.
Eso te iba a decir porque yo no sé, pero indudablemente esto tiene que cambiarte la perspectiva. ¿Qué interés puede tener hacer un deporte donde una persona se te muere en los brazos?
Bueno, mira, esto yo llevo muchos años, ¿no? haciendo himalayismo, mi primer 8000 fue en el año 98, es decir, que conozco estas montañas cuando aún no existía la masificación, ¿no? Sí. Entonces, que aquí el gran cambio que ha habido es pues la utilización de oxígeno embotellado, ¿no? En el momento que el 99% utilizan oxígeno embotellado, pues es eso, ¿no? Es decir, yo creo que los 8000 se han convertido, en vez de un sitio donde solo van alpinistas, pues alpinistas cada vez somos menos y hay más, podríamos decir, turistas de altura, ¿no?
Claro.
Turistas de altura que pagan 80, 100, 120 mil euros por tener unos servicios y que les prácticamente les ayuden pues con oxígeno, con sherpas, con montándoles las tiendas, guiándolos hasta subir vos a la montaña más alta del mundo, ¿no? Y esto, en cierta manera, ha desvirtuado un poco el himalayismo y también, al final, no deja de ser una falta de respeto hacia una montaña que es la montaña más alta del mundo.
Y luego hay una cuestión eminentemente evidente, práctica, porque había en este caso, cuando hablábamos del testimonio de Ilha Saikali y de su fotografía, 800 personas prácticamente en cola, a 5.000 metros, preparados para subir a la cima y sin poder hacerlo. Y tengo entendido que en esa circunstancia, pues morían, algunos morían.
Sí, sí. Mira, piensa que el Everest es una montaña que, claro, después de esa foto la gente pues igual piensa que está... El Everest está 360 días al año, 355 sin nadie, sin una sola persona. Y todas las expediciones comerciales, las que van guiadas, esperan las ventanas de buen tiempo. Este año especialmente ha hecho muy pocos días de buen tiempo, o sea, recortaba, ha hecho 6 o 7 días, y en esos días se han concentrado todas las expediciones comerciales. Entonces, claro, eso quiere decir que se genera una serie de atascos impresionantes porque las expediciones comerciales para sus clientes escogen los mejores días. ¿Qué hacemos los alpinistas convencionales? Pues nos alejamos un poco de esos días, intentamos coger algún día que quizá no es tan bueno meteorológicamente, pero que sabemos que si no es bueno meteorológicamente no van a subir expediciones comerciales, ¿no?
Claro.
Entonces esa realidad es una realidad que está allí y que evidentemente, pues si no se regula por parte del gobierno, pues difícilmente se va a poder evitar.
Desde luego. Y lo que sorprende es que incluso en actitud de espera, sin hacer un esfuerzo físico por el ascenso, la gente muere. ¿Por qué?
Pues la gente muere porque a partir de esa altura, claro, es difícil de explicar, pero a partir de 6-7 mil metros el cuerpo ya no recupera, el cuerpo entra en déficit, el cuerpo entra en desgaste y aunque se llama la zona de la muerte, aunque estuviéramos comiendo, bebiendo y descansando, moriríamos. ¿Por qué? Porque el cuerpo con esa falta de oxígeno, solo con un 30% del oxígeno que tenemos aquí, pues no tiene suficiente energía para sobrevivir, ¿no? Entonces quiere decir que en esa altura se ha de ir con una cierta velocidad, se ha de tener una cierta autonomía. Esos alpinistas o estas personas que van allí pues pagando unos servicios pero sin experiencia, que han aprendido igual a rapelar o que han aprendido a ponerse los crampones en el campamento base, que eso es real, yo lo he estado viendo, entonces esas personas no tienen ninguna autonomía. Es como si ahora alguien que no corre nunca, para que todos nos entiendan, quiere hacer una maratón y no ha corrido nunca 3 kilómetros.
Claro.
Entonces no tiene ningún sentido que se vaya a correr una maratón. Entonces es como si subiera, ¿no?, a cuello de otro para poder hacerla. No tiene ningún sentido. Entonces,
y lo que carece de sentido es que con tantos adelantos tengamos que decir que se ha pasado de 6 muertos en la década de los 60 a 83 muertos en esta última década. Claro, claro. Aquí me imagino que es que el gobierno de Nepal saca una buena tajada de este turismo.
Claro, es un país, no es fácil la solución, porque al final también es un país pobre, es un país que del turismo de la montaña vive y viven muchas familias, pero sí que es cierto, igual que yo estoy de acuerdo en que eso sea una fuente de ingresos, porque al final tienen derecho a vivir y han de poder sobrevivir, han de poder regular, porque llegará un momento que ellos mismos matarán las posibilidades solo por tanta cantidad de permisos, ¿no? Entonces yo creo que solo con que, si a mí me dijeras, Sergio, ¿qué harías tú? Solo con que pidieran experiencia en uno de los 14.800 a cualquier persona que va al techo del mundo, ya se reduciría en un 90%. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no tiene ninguna experiencia en la altura.
Tú fíjate, entonces, y se van como primera iniciación al Everest.
Exacto.
¡Qué locura! Pues sería una medida, ¿eh?, que el aspirante a la cima tuviese la demostración, tuviese que llevar la demostración de que ya ha subido a otro 8.000.
Claro.
Pues es un placer verdaderamente hablar con Sergi, que además efectivamente en 2003 coronó por segunda vez el Everest y realizó la primera retransmisión mundial en directo desde la cima para la televisión de Cataluña, que conoce muy bien todo esto y que nos habla de estos atascos que serían inimaginables en otro momento. Sergi Mingote, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Enhorabuena, un abrazo, adiós.
Venga, un placer.